José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Damos comienzo al Espejo y abrimos, como siempre, esta ventana a la información y el análisis de la vida de la Iglesia en la COPE. En nuestra línea editorial nos ocupamos hoy de la campaña número 54 de la fecunda historia de Manos Unidas, que llama nuestra atención en esta ocasión sobre las condiciones de vida en las que están las mujeres en las comunidades indígenas de América Latina, en las zonas rurales del continente asiático, en el mundo islámico o en la inmensa África. Y en la mayoría de estos lugares las mujeres viven en condiciones de discriminación e incluso de explotación. Y Manos Unidas sabe por experiencia que defender la dignidad y los derechos de las mujeres es el mejor modo de promover la estabilidad de las familias y la cohesión de las comunidades, permitiendo así la mejora en las condiciones de vida de los menos favorecidos. Esta campaña es una ocasión también de agradecer un espectáculo de humanidad diferente que supera ya con creces el medio siglo. Manos Unidas nació de ese binomio inseparable entre fe y caridad del que habla Benedicto XVI en su mensaje para la cuaresma de este año. Es un impulso de vida que no decae pese a las crisis, los recortes y las dificultades. Sigue vivo porque se alimenta de ese tejido vital de la Iglesia de la que nace y a la que hace presente en los rincones más doloridos del planeta. Esta caridad además suscita atractivo, nos invita a salir de nosotros mismos, hace patente que otra forma de vivir, más plena, justa y alegre, sí es posible. Colaborando, la verdad es que no hacemos un favor, nos beneficiamos, en primer lugar, nosotros mismos. Y como todos los días, arrancamos el Espejo con el avance de las principales noticias que vamos a servirles al final del programa convenientemente ampliadas y actualizadas. En eso está nuestro compañero Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
No te hemos oído.
Sí, buenas tardes.
Ahora sí oímos.
Perfecto.
Pues como cada miércoles, hoy abrimos nuestra página informativa en el Vaticano, donde ha tenido lugar la Audiencia General de Benedicto XVI.
El Papa ha dedicado su catequesis al credo y ha contado con una especial presencia española que el Papa ha recordado en su saludo.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo y a la delegación de la Guardia Civil, con el arzobispo castrense, el señor ministro del Interior, el director general de ese cuerpo, que rega a la Virgen del Pilar la fuerza espiritual necesaria para su importante servicio a la sociedad española.
Esta tarde el grupo de Roc de San inaugura la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, que está dedicada este año a culturas juveniles emergentes. Y por otra parte, el secretario de Estado, el cardenal Bertone, inaugura la exposición El Camino de Pedro en el Castillo de Sant'Angelo.
Y de España y también de América nos llegan más noticias este miércoles.
Así es, en Cuba el gobierno ha autorizado la construcción en Santiago de Cuba de una iglesia en conmemoración de la visita de Benedicto XVI el pasado año. Un agustino recoleto navarro, Jesús María Cizaurre, es obispo de la nueva diócesis de Cametá, en Brasil, erigida hoy por el Papa y que era una prelatura territorial desde el año 2000. En León se reúnen hoy los obispos de León, Astorga, Santander y Oviedo para compartir proyectos pastorales, y en Madrid falleció ayer, anoche, el jesuita José Gómez Cafarena, profesor emérito de la Universidad de Comillas y uno de los fundadores del Instituto Fe y Secularidad, del que fue también director.
Gracias, Faustino. Pues ya saben que esta información la ampliamos al final de nuestro programa. De momento ya pueden ustedes ir consultándola en nuestra página web cope.es/religión. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se encarga de cuidar Margarita García. Tenemos el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, y también nos pueden seguir en el Twitter, @religion_cope. Hoy, lógicamente, vamos a entrar en el tiempo de nuestra entrevista en la campaña de Manos Unidas con una misionera que ha trabajado en diversos proyectos con niñas y jóvenes víctimas de la trata en varios países africanos. Proyectos todos ellos financiados por Manos Unidas. Pero antes, nos sentamos ya virtualmente, aunque sea, ante la televisión, acompañados por Isidro Catela. Hola, Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues aquí estamos, enchufando la tele, por supuesto, pero hoy creo que nos llevas a clase de idiomas.
¿Cómo llevamos el inglés? ¿Como buena parte de los españoles o peor todavía?
Hombre, más o menos como la media, o sea, mediocre.
Bueno, pues nada, mira, esto tiene arreglo, ¿eh? De verdad, no voy a prometer a los oyentes aquello de aprender inglés en una semana o con unas cuantas palabras, sin esfuerzos y demás anzuelos publicitarios que conocemos bien. En serio, vamos a utilizar la televisión para aprender idiomas. Es gratis, lo repito, gratis. Hay que sacar un poco de tiempo al día, pero tenemos la ventaja de los programas a la carta, en la web, en nuestra tablet, en el smartphone. Mira, una propuesta para adultos y otra para niños, curso completo. La oficial se llama Dutch English. Es un programa que podemos ver en Televisión Española, en concreto en La 2, cada día, de lunes a viernes, a las 6:30 a.m. No se asusten, que ya hemos dicho que se puede consumir a la carta en el horario y lugar que quieran. Lo más interesante del programa es que se trata de todo un curso reglado, sistemático, que nos obliga a ser serios y constantes en esta aventura. Es muy divulgativo, está muy bien hecho y es obra del Ministerio de Educación en colaboración con la BBC y Televisión Española. La oficialidad, además, es otra gran ventaja porque nos permite obtener el certificado de ciclo elemental de la Escuela Oficial de Idiomas. It's never late, o dicho en español, nunca es tarde.
Bueno, y nos ofrecías también inglés para los más pequeños de la casa.
Los tiempos están cambiando. Mira, estos ya afortunadamente no son la generación perdida, al menos no en idiomas. Ahora, como dice un amigo profesor, ya solo nos queda conseguir que no sean ignorantes en muchas lenguas distintas. En todo caso, y sin perder la cabeza, hay que poner los medios adecuados para que nuestros hijos no pierdan la oportunidad. Escucha, esta es Peppa Pig, una de las cerditas más famosas del universo animado infantil. Peppa Pig, en inglés, por supuesto, es muy fácil de entender. Nos va a presentar a toda su familia, la familia Pig, con gruñidos incluidos.
I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mummy Pig. And this is Daddy Pig.
Bueno, pues ha quedado elocuente esta Peppa Pig. Para los más pequeños de la casa, en inglés, ¿dónde y cuándo podemos verlo?
Lo podemos ver en muchos sitios, pero lo voy a recomendar a la carta, como decía antes de que nuestros hijos empiecen a usar las tablets solos y que identifiquen el continente digital exclusivamente con el ocio, y no siempre entendido de la mejor manera posible, creo que es bueno que los padres con ello les vayamos introduciendo en este universo y abriendo las grandes posibilidades que ofrece. Voy a recomendar la app, la aplicación de Clan TV. Es gratuita, está disponible en todas las tabletas, y esto sí que es tener la televisión en la palma de la mano. Nos ofrece capítulos brevísimos, en torno a 3 minutos, en este caso de Peppa Pig. Además está Pocoyo, Arthur, unos dibujos con valores estupendos, en español y en inglés, como queramos. ¿Qué más y qué más barato se puede pedir?
Pues desde luego, nada, como se ve, buenas noticias que nos llegan de la tele, también para decirlo en inglés. Pues gracias, Isidro. Hasta la semana que viene.
See you next week. O hasta la semana que viene, como quieras.
Vamos aprendiendo. Hasta entonces.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
¿Te suena el guardián invisible? ¿Conoces a Dolores Redondo? De un pueblecito de Navarra a superventas con una novela que pronto llegará al cine. Te la presento con toda la actualidad de hoy miércoles.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Sin mi agenda, un desastre. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Doctor Vázquez, ¿qué es la presbicia o vista cansada?
Es una alteración de la visión que se produce por la edad. Yo recomiendo Devisión. Devisión contiene lutina y vitaminas antioxidantes y ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, Devisión. Consulte a su farmacéutico.
En COPE, tu información es lo primero.
Una última hora que nos trae nuestro compañero Santi Duque. Buenos días, Santi.
Hola. En la sede del Europol en La Haya, en Holanda, se está produciendo una rueda de prensa que anunciaba la policía europea el desmantelamiento de una red de partidos acusada de amañar, dicen que en torno a 4 puntos.
COPE, estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos. Como les avanzaba hace unos minutos, vamos a entrar de lleno en la campaña de Manos Unidas a través de alguien que la ha vivido desde dentro, que conoce los proyectos que esta organización tiene en marcha desde hace muchos años y que además tiene una especial sensibilidad para el tema de este año que trata de la situación de las mujeres. Es la hermana Nuria Juventán, carmelita de la Caridad, que ha trabajado en diversos centros, en diversos proyectos especialmente dedicados al cuidado de niñas y jóvenes víctimas de la trata en Togo y en Gabón. Antes de empezar a conversar con ella, Eva Galbache nos acerca a su perfil en la COPE.
Le produce mucha tristeza ver la situación de las mujeres del campo en África, que pueden trabajar entre 16 y 18 horas al día. A veces las ha encontrado durmiendo ante su puerta a las 5 de la madrugada y lo único que piden es un vaso de agua caliente para poder llegar a sus casas. La hermana Nuria no tiene palabras para explicarlo, solo hacer el camino junto a ellas, en silencio, compartiendo sus vidas. Dice que de esa manera se puede entrar en ese mundo de tanta injusticia. Nuestra invitada es catalana, religiosa carmelita de Santa Joaquina de Vedruna. Las conozco bien porque yo soy alumna de las Vedrunas. Y a los 18 años fue creciendo en ella los deseos de ir al tercer mundo, un sueño que vio cumplido en 1989. La enviaron a Gabón, donde en una guardería municipal se dedicaba a la formación de profesoras y a trabajar con las madres en la educación de sus hijos, hasta que descubrió la trata de las niñas llegadas de otros países. Esta es una de las principales preocupaciones de la hermana Nuria. Por nada del mundo dejaría de luchar por ellas. El 15 de mayo regresa al Congo, donde ha estado los últimos 6 años. Su familia, vive su madre y tiene 4 hermanos, la apoyan para que continúe su tarea. Nuria Juventani, nuestra invitada, vive con la esperanza de que algún día se declare la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por eso no dudó en aceptar la invitación de Manos Unidas para participar en la campaña de este año, que lleva como lema "No hay justicia sin igualdad".
Bueno, pues saludamos ya, está aquí en el estudio de COPE en Madrid, a la hermana Nuria Juventán, que está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que están siendo días de un poquito de estrés, ¿no? Buenas tardes.
Fue un poco. Buenas tardes, muy buenas tardes, sí.
Bueno,
ciertamente.
Ayer en la presentación, en la rueda de prensa, en la que estuvo la hermana Nuria, en esta presentación de la campaña de Manos Unidas, dijo algo que a mí me ha resultado muy sugerente y que me gustaría que compartiera con nuestros oyentes. Dijo que África camina con los pies de sus mujeres. ¿Qué quiere decir eso?
Bien, pues quiere, es una gran realidad. Quien sostiene África, quien sostiene la vida de las familias en África, es la mujer. Es la mujer la que sale, en cuanto amanece el sol, sale con su gran cesto en la espalda, se va al campo y trabaja de sol a sol para regresar a casa con lo que ha podido recoger, preparar la comida, porque su trabajo no ha terminado. En cuanto llega a casa, tiene que preparar la comida y entonces sobre las 6 o las 7 de la tarde es cuando toda la familia se reúne y come. Si la mujer en África deja de trabajar, es que esto es un dato también importante a saber, deja de trabajar durante una semana, África prácticamente, podemos decir, se para, muere. Entonces, esta frase, que no es mía, que es de una premio Nobel de la Paz, supongo bien conocido por ustedes, Gandhari Matadi, es de Kenia, una gran mujer que trabajó y luchó muchísimo por su país. Justamente creó el cinturón verde, que es eso, que era plantar árboles para que las mujeres pudieran tener la posibilidad, eso, de recoger leña y poder continuar haciendo sus cocinitas en la casa, porque es el único medio que tienen, ¿no? Además, evitar la erosión de su país.
La tierra. Esto, sí. Sé que en estos días, lógicamente, se está hablando mucho de estas situaciones que para alguien como tú serán familiares, situaciones de discriminación, situaciones de explotación de las mujeres, pero quizás es bueno poner alguna pincelada que nos haga ver ese rostro del dolor de las mujeres del tercer mundo, porque hay quien dirá, bueno, pero ¿por qué este acento de la campaña de Manos Unidas en este 2013?
Es que, bueno, uno de los primeros que podríamos decir es que la mujer no es considerada para nada, es la mujer humillada, la mujer que no tiene ningún derecho, no tiene ni voz ni voto en prácticamente nada. Aunque puedo decirle que se van abriendo cada día más caminos pero con la fuerza, la valentía de la mujer. Pero no podemos decir que todo ya está hecho. Y si quiere que le explique alguno de los ejemplos, pues podría hablarles, porque lo tengo muy en el corazón, es la trata de las niñas en Gabón, que vivimos muy duramente, ¿no? Muy de cerca y muy duramente. Es ver llegar las niñas en la playa de Gabón con unas barquitas muy chiquititas, unas niñas que han hecho a veces 3 meses de viaje para llegar a Gabón, que han sido compradas en otros países, vendidas por las mafias. Entonces han llegado ahí, han sido vendidas y compradas por familias de bienestar que tienen, no tienen necesidad, pero que las han aprovechado para que ellas sean sus pequeñas esclavas, que tienen que hacer todos los trabajos de la casa, más ir a los mercados a vender productos para beneficiar a la patrona. Entonces, el drama de estas niñas es muy fuerte. Estas niñas llegan a otro país, no conocen absolutamente nada, no conocen la lengua, solo saben que llegan a una casa, la reciben y al día siguiente les dan un cesto y se tienen que ir al mercado a vender y de regresar con el dinero que ellas han ganado. Si eso no se hace realidad, estas niñas son muy maltratadas. Saben que reciben palizas muy duras. Entonces, nuestro centro es Puar, que así lo llamamos,
Esperanza.
Es el centro donde estas niñas fueron recogidas, bueno, poquito a poco, porque el gran trabajo que tuvimos que hacer es pasar por los mercados, ir observando todas estas niñas y intentar hablar con ellas, recogerlas decirles un poquitín que tenían una posibilidad, tenían una casa para ir en cuanto ellas tuvieran un problema, tenían una familia. Y de ahí fue que, como algunas de estas niñas escapaban de sus patronas, se acercaban a nosotras, y entonces todo el proceso que nosotros ya íbamos haciendo es, primero, sanarlas, porque venían en condiciones muy mal. Segundo, ya, si podíamos empezar alfabetización. Y tercero, hacer ya, buscar con las embajadas, hacer todos los papeles, pasaporte, visados, para integrarlas a sus nuevas familias de los países de origen, de Benín, Togo, bueno.
A mí me gustaría preguntarte, Nuria, sobre, porque aquí a veces podemos pensar que ante estas situaciones de dolor, de injusticia brutales, que además llevan siglos, pues como que no se puede hacer nada, o que si hay que hacer algo, pues que lo hagan los grandes de la tierra, los gobiernos, la ONU, quien sea. Sin embargo, estamos viendo que, partiendo de lo pequeño, se pueden hacer cosas reales. Y por eso invitamos a la gente a que participe en la campaña de Manos Unidas. Me gustaría que nos hablaras de eso.
Bueno, pues ciertamente Manos Unidas concretamente en Gabón nos financió un edificio que se llama hoy día Arcanciel, la Arcanciel, que es un edificio precioso, donde tiene acogida los niños de la calle de Gabón y de otros países. Y el Centro Espoir, es cierto que Manos Unidas no financió, pero bueno, fue muy importante todo lo que nos hizo en la Arcanciel. Pero sí que tengo que decirle que a causa del problema de estas niñitas que nos llegaban, que venían algunas de origen togolés, decidimos ir a Togo. En Togo, Manos Unidas nos financió todo un año entero la logística y el cuidado de las niñas que de malos tratos que también recibimos en nuestro centro de Togo, que es un centro que funciona también muy bien, y que puedo decirles que ya hoy día, gracias a que la gente togolesa se lo ha tomado en mano, casi prácticamente todo el equipo ya es un equipo togolés
nativo.
Y eso es que está formado por la mayoría mujeres, al cuidado de esas niñas maltratadas, de esas niñas víctimas de violencia y de, bueno.
Una última pregunta, Nuria. Hemos escuchado que vas a marchar ya en mayo para la República Democrática del Congo, que es uno de los países quizás pues más difíciles y más duros del momento, y sé que a ti que llevas especialmente en el corazón la situación de violencia que sufren las mujeres en torno al conflicto, especialmente en el este del Congo. Te pediría una palabra sobre eso.
Es Es que he escuchado aquí en España, pues bueno, hace pocos días, que se violaron 4 mujeres
en México
uh-huh. españolas. En India se violó una chica que murió tal. Pero es que a mí me impresiona, porque es que del Congo, del este del Congo, no se ha dicho ni una palabra. Entonces, es que yo le digo sinceramente que esto es cierto, que en el Congo durante una semana pueden ser violadas y muchas muertas, mujeres y niños, como unas 60.000. ¿Usted sabe lo que significa esto?
Es difícil hacerse idea, es difícil.
Es verdad que la población en África es muy, muy, muy numerosa, no es como aquí. Uh-huh. Pero es que nadie... Es que
pero no cada, uno, cada uno es un infinito.
Es un infinito. Y yo no puedo entender cómo este gran drama que se está sufriendo en el este del país no se hable en los periódicos, en las televisiones, en nada. Y esto está ocurriendo. Y es que hay muchos testimonios de ello. Entonces yo una vez más hago una llamada a los medios de comunicación para que juntos, manos unidas y todos juntos, podamos ir denunciando todas estas grandes injusticias de mujeres y niñas que están sufriendo tanto y que echemos una mano como sea.
Vamos a hacer una cosa, Nuria. Cuando vuelvas al Congo te vamos a llamar y nos vas a contar in situ todo lo que está sucediendo y también cómo estáis respondiendo, que eso me interesa muchísimo.
Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por haber compartido con nosotros este tiempo y nuestra invitación cordial a todos los oyentes a que colaboren de la manera que pueden. Con dinero, por supuesto, rezando, acompañando, testimoniando y hablando de estas cosas. Un fuerte abrazo.
Gracias. Mil gracias.
Tiempo ya para ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo está por aquí con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Y empezamos en el Vaticano, un miércoles más, con la Audiencia General de Benedicto XVI.
En este año de la fe, el Papa ha continuado su catequesis sobre el credo y la audiencia ha contado con una especial presencia española, de la que nos habla ya desde Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Sí, han estado ni más ni menos que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el director adjunto operativo de la Benemérita, Cándido Cardiel. Y es que pasado mañana se cumplen 100 años exactos desde que la Guardia Civil decidió acogerse a la Virgen del Pilar como patrona, una devoción que nació en la capilla del cuartel de Valdemoro, donde los polillas, y ahí será la Eucaristía pasado mañana. Pero el broche de oro a este año jubilar que ha tenido la Guardia Civil con indulgencias y todo, ha sido este saludo personal que el propio ministro nos contaba.
Ha estado muy, la verdad es que ha estado muy cariñoso, porque cuando yo le he transmitido esos saludos y esos recuerdos tan especiales, tanto de Su Majestad el Rey como del presidente del gobierno, y pues en fin, también le he pedido que tenga muy presente pues a España, y le agradezco, pues le he agradecido pues en nombre del gobierno de España pues la presencia y la atención que siempre tiene hacia España, y que he evocado con estas visitas. Pues me ha dicho que él pues quiere mucho a España y tiene muy presente a España, y por tanto ha correspondido a lo que yo le he transmitido de una manera pues que yo le agradezco muy, muy especial, ¿no?
La anécdota de esta audiencia ha sido que, sin estar planeado, cuando le ha llegado el turno a los saludos en español, todo el destacamento de la Guardia Civil que estaba allí se ha puesto en pie a cantar el himno de la Guardia Civil, la primera estrofa, la de Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley, y por supuesto, viva el Papa.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora a Cuba. Allí el gobierno ha autorizado la construcción de una iglesia, precisamente conmemorando la visita de Benedicto XVI.
Este nuevo templo se edificará en el distrito José Martí de Santiago de Cuba, utilizando la estructura del altar construido en la Plaza Antonio Maceo, en la que el Papa presidió la Eucaristía el 26 de marzo del pasado año y que fue donada para este fin. Además, las autoridades cubanas han comunicado al arzobispo de la diócesis, Dionisio García, la devolución de 2 templos y una casa parroquial que hasta ahora se usaban como centros de enseñanza y como una panadería.
Y volviendo a casa, la diócesis de León acogió hoy una reunión de trabajo de los 4 obispos de la provincia eclesiástica.
Son el arzobispo de Oviedo y los obispos de Santander, Astorga y León los que participan en este encuentro, que se suma a las celebraciones desde el 950 aniversario de la traslación de las reliquias de San Isidoro desde Sevilla a León. Nos lo cuenta desde COPE León Maribel Fernández.
La colegiata de San Isidoro es el escenario del encuentro que mantienen desde esta mañana los obispos de Astorga, Oviedo, Santander y León. Se trata de una reunión de trabajo de los prelados de la provincia eclesiástica de Oviedo para analizar la coordinación pastoral. Asimismo, abordan la participación en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en verano en la ciudad brasileña de Sao Paulo. También los obispos Julián López, Camilo Lorenzo, Jesús Sanz y Vicente Jiménez organizan su presencia en los distintos encuentros que van a tener lugar en Roma con motivo del Año de la Fe. Por último, se suman a los actos del 950 aniversario de la traslación de San Isidoro a León, que está organizando la diócesis de León.
Hablamos también de la presentación del Congreso de Profesores de la Diócesis de Madrid.
Nueva evangelización, nueva escuela, redescubrir la alegría de la fe es el lema elegido para esta convocatoria que tendrá lugar el 8 y 9 de marzo. El delegado episcopal de Enseñanza de Madrid, Abelino Revilla, se ha referido en esta presentación al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
No creo realmente que pidamos ningún privilegio, sino el reconocimiento de un derecho que tienen como tal los padres. Que mañana viene, digamos, otra opción política y quiere cambiarlo, podremos, digamos, salir en manifestación, pero a mí me parece que el tema de los acuerdos no es ningún privilegio de ninguna confesión. Está en la Constitución. El Estado tiene que mantendrá imperativo, relaciones con la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. El Estado ve positivo el hecho religioso y me parece que no hay que extenderse mucho para ver la importancia que tiene la religión en las personas y el papel tan benéfico que realiza también la religión en la cuestión social.
Pues así concluye este recorrido por la información y por la vida de la Iglesia en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Nosotros nos vamos, les dejamos con los compañeros de informativos, con José Luis Pérez en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Aquí les esperamos de nuevo mañana a la 1:30, 12:30 en Canarias con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Buenas tardes.